Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz año nuevo, podemos arrancar este programa Mil Voces número 202, que nos encuentra en el primer programa del año 2013.
Así es. ¿Qué tal, Edgardo? Un saludo a todos y a todas los que nos escuchan. Una linda manera de empezar el año, ya avanzado el mes de enero, pero bueno, hubo que aflojar un poco, descansar un poco para retomar con más fuerza este programa en su edición 202, como vos decías.
Y bien, un año que por más descanso que hubo, etcétera, no paró de tener novedades en lo que refiere a América Latina y luchas que se vienen llevando, bueno, de año pasado y anteriores, que se continúan en este 2013.
Sí, y que además te decía, Edgardo, ya arrancó fuerte con lo que es la Cumbre de los Pueblos en Santiago de Chile. Ya hay parte del equipo de Radio Mundo Real allá. Nuestro compañero Mauro Pintos está allá en la capital chilena. Nuestro compañero José Loseguí también se va a sumar en estos días, junto con otra delegación de Amigos de la Tierra Internacional. Y bueno, de lo que es la convergencia de medios que trabajamos ya en Río, que trabajó en el Foro Social de Palestina Libre en Porto Alegre, y que bueno, van a hacer un trabajo interesante que va a estar presente en las próximas ediciones de Mil Voces.
Bueno, arrancamos con los titulares entonces. Más repercusiones de la liberación de 8 detenidos de Santa Cruz Varillas liberados el 10 de enero, en el cual usted estuvo presente cuando liberaron a 2.
Así es, Edgardo. Esto es Guatemala. Recordemos, precisamente en noviembre del año pasado, una misión internacional visitó a estos detenidos en una penitenciaría de la ciudad de Guatemala. Eran 10 en ese momento. En esa misma jornada fueron liberados 2 de ellos. Y ahora se completa la liberación de los otros 8 detenidos, presos políticos, así se definían estos compañeros que se oponían a la construcción de una mega represa en su comunidad.
Y nos vamos directamente hacia Chile, donde estamos camino hacia la Cumbre de los Pueblos, el cual va a tener un valor político bastante importante, ¿no?
Así es, un plato fuerte, digamos, desde el punto de vista del trabajo de la radio para este mes de enero y para los movimientos sociales en general, porque de alguna manera va a ser
el evento del año.
Sí, del inicio del año. Sí, es un momento importante porque es la Unión Europea junto con los gobiernos de América Latina, una cumbre iberoamericana, y bueno, hay muchas, una Europa en crisis, una situación bastante complicada de ese continente y una ofensiva desde lo comercial, de los tratados de libre comercio hacia los países del sur. Así que los pueblos, las organizaciones dicen presente un poco como, como testigos de lo que allí se, se converse, y Radio Mundo Real, reiteramos, va a estar presente por ahí.
La noticia que sigue después tiene que ver con una de las organizaciones que va a estar en la Cumbre de los Pueblos, nada más y nada menos que la CLOC Vía Campesina, la cual se solidariza con el pueblo mapuche ante la militarización del gobierno chileno. O sea, es una batalla que se viene, ya tiene más de 130 años.
Así es, así es. Luego seguimos por el tema acaparamiento de tierras. Vamos a comentar un informe de la organización amiga, hermana, Grain, sobre empresas, instituciones, estados y personas que están detrás del acaparamiento de tierras.
Y acaparamiento, todo tiene que ver con todo esto. Y del acaparamiento
de
tierras,
hay un hilo conductor, ¿no?
Pasamos a la noticia número 5, que vendría a ser el inicio del encuentro mesoamericano contra la minería en el estado de Oaxaca.
Así es.
Que es un tema también que tiene larga data en Radio Mundo Real.
Luego vamos a estar compartiendo parte de lo que nos decía Tatiana Roa desde Colombia, desde la organización Sensat, sobre el patriarcado y su influencia en el presente.
Seguimos por Uruguay, donde se lleva a cabo el segundo encuentro interdisciplinario de estudiantes de agronomía en Uruguay, con participantes de varios países.
Así es. Ahí estuvo Mauro también cubriendo eso. Y seguimos,
Paysandú, ¿no?
Así es, en el departamento de Paysandú. Seguimos en Uruguay, donde se presentó por parte de Redes Amigos de la Tierra un informe sobre agentes empresariales del agronegocio. Y vamos a recordar, antes de escuchar algo de música y antes de meternos de lleno en las distintas noticias, Edgardo, que se está cumpliendo por estos días un nuevo aniversario del terremoto en la República de Haití. Ese terremoto que generó otros terremotos, o que dejó a la luz otros terremotos sociales, que tienen que ver también con la presencia de tropas extranjeras allí, que motivó la llegada de 16.000 efectivos norteamericanos que se sumaron a los de Naciones Unidas que se encontraban en el lugar, comandados por Brasil. Y en este momento, justamente en nuestro país, en Uruguay, se está discutiendo la ampliación del periodo de permanencia de las tropas uruguayas ahí en Haití desde el gobierno, ¿no?
Es un negocio importante,
es,
¿no?
Es muy importante. Es un negocio que tiene que ver con la geopolítica y que se opone a la voluntad expresa del pueblo haitiano, ¿no? Que no quiere una tutela militar de ningún tipo. Bueno, y que en nuestro país se acaba de extender un año más la autorización para la presencia de tropas en ese país, en la mitad de la isla La Española que comparten con República Dominicana, ¿no? Así que un saludo, pese a que no entra en los títulos,
notas, pero un vale
recuerdo
destacar.
Sí, un recuerdo a la gente, de a los compañeros de Haití.
Bueno, arrancamos con el programa.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Y comenzar por una buena noticia siempre es buena cosa, Edgardo, porque en Guatemala la lucha contra la empresa de capitales españoles Hidralia, sociedad anónima en el municipio de Santa Cruz, Varillas, donde se prevé la instalación de una empresa hidroeléctrica, deberá servir de ejemplo para las demás comunidades que enfrentan megaproyectos. Esto lo dice Isabela Gaspar Francisco a los micrófonos de Radio Mundo Real, y lo hace en un momento muy especial, porque Isabela estaba recibiendo a los 8 aún detenidos políticos, precisamente en mayo, fíjate vos, el 1 de mayo del año pasado, que fueron detenidos precisamente sin orden judicial ninguna, no se les pudo comprobar ninguna participación en hechos de violencia, en aquel 30 de abril, 1 de mayo, en aquellas jornadas en que estalló realmente esa comunidad, producto justamente de, digamos, de la falta de respeto hacia su decisión, que había sido tomada en forma autónoma, de no permitir esa represa allí en su región, porque traía más perjuicios que beneficios para la comunidad. Bueno, la empresa siguió adelante, la comunidad estalló, hubo bloqueos para el ingreso de las máquinas, y entre toda esa comunidad fueron detenidas 10 personas, 8 de las cuales permanecían presas hasta este mes de enero, hasta comienzo de este año.
No solo Isabela Gaspar estaba esperando a los 8 compañeros, sino que estaba junto a 4.000 personas que los esperaban de brazos abiertos, en un acto donde además de la emoción, primó el compromiso y la solidaridad con la lucha contra la instalación de dicha presa.
Uh-huh. Por eso es que decía que debía servir de ejemplo, ¿no? Esta resistencia que además... Te cuento, Edgardo, como decíamos en los titulares, estuvimos presentes así en esa prisión de la ciudad de Guatemala, donde cumplieron una injusta, además de larga prisión, sí, los habitantes de Santa Cruz Varillas, pero que durante estos 9-10 meses de prisión recibieron permanentemente presiones de la empresa de que a cambio de su rectificación, libertad, ahí está,
se retiraban todos los cargos.
Y bueno, Guatemala es un país bastante grande, las familias tuvieron muchas dificultades para visitarlos durante todo ese periodo, hablamos de $150 lo que se requería un familiar para viajar desde Santa Cruz Varillas hacia la ciudad de Guatemala. Eso es mucho dinero en cualquier parte del mundo, pero también en Guatemala. Bueno, y eso generó un aislamiento y un sufrimiento de esta gente que lo pudimos notar, pese a lo cual no accedieron a ese chantaje de parte de la empresa, ¿no?
¿Te parece si la escuchamos a Isabela?
Aquí en el municipio de Santa Cruz Varillas, antes de que la empresa llegara en este lugar, Varillas era un lugar muy bonito, era un lugar muy tranquilo. Varillas no tenía ningún problema, sí, tal vez a algunos, pero no así como está pasando ahora. Desde que la empresa llegó, entonces así empezó las personas. Desde que la empresa llegó, las personas le llegó la intimidad. Miedo, venía esos miedos, todo lo que la empresa hacía, porque antes de que ellos llegaran, Varillas era un lugar muy tranquilo, y aquí en Varillas nunca hemos visto así asesinatos, que otra persona nos llega a matar aquí, sino que hasta que la empresa llega, entonces ellos llegan a asesinar, entonces los problemas empiezan así fue que los problemas empezaron a surgir, pero por la empresa, que la empresa entró en este municipio de Santa Cruz Varillas.
¿Qué le exigen ustedes a las autoridades, al gobierno, a las instancias que deberían de apoyar los derechos de los pueblos?
Nosotros ahora exigimos al presidente de Guatemala que nos ayude para poder sacar esta empresa, para que la empresa se retire de inmediato, porque nosotros la verdad no queremos más problemas con la empresa. Nosotros queremos que la empresa se retire así, así de buena manera, y ellos nos dejan tranquilos y que ya no nos siguen molestando, que ya no nos siguen amenazando de otra forma, porque nosotros no queremos las amenazas. Y el pueblo de Varillas, lo que ellos exigen ahora es que la empresa nos deje en paz y que se retire la empresa, porque la verdad nosotros nos sentimos, hay momentos que nos sentimos solos porque no tenemos ninguna seguridad, no tenemos apoyo de las autoridades, así como ahora que los compañeros de los nuestros presos políticos llegaron, no vimos la presencia de la autoridad con nosotros, hasta ahí lo que nosotros estamos viendo, la autoridad está en Poza Verde mirando o vigilando a la empresa y no a nosotros. Eso es lo que nosotros exigimos, que la empresa se va de inmediatamente y que se nos deje en paz aquí en Santa Cruz Varillas. Ya queremos paz, ya no queremos más tristeza ni más sangre, ya no queremos más dolor en este lugar, queremos la tranquilidad y la seguridad de nuestro país.
¿Como cuántas personas calcula usted que hay aquí ahorita en esta asamblea que están aquí, que recibieron a nuestros compañeros y compañeras aquí en Varillas?
Yo calculando como de 3.000 a 4.000 personas hasta o más personas, porque la verdad vienen de diferentes lugares, porque la comunidad o el municipio de Santa Cruz María se sienten feliz y contento porque estos compañeros llegaron hasta aquí, porque muchos o así como la empresa que estaban ahí diciéndole a la persona por medio de dinero, por medio de comida, que ellos van a quedar 40 años o 20 años, que ellos no van a llegar hoy, pero ahora estamos mirando que ellos están llegando aquí en nuestro municipio de Barías, y lo recibimos con amor y con cariño lo recibimos, porque la verdad nos sentimos muy tristes por ellos, pero ahora en vez de que la empresa está diciendo que ellos se quedan 20 años, ahora miramos ellos aquí, entonces el municipio y las comunidades de Santa Cruz Barías están felices y contentos.
Bien. Por su parte, nuestra compañera de Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala, Natalia Atz, también en diálogo con Radio Mundo Real, señaló que los campesinos que recuperaron su libertad aseguran que continuarán su resistencia a la empresa. Como decíamos, hay capitales españoles en esa empresa, es Hidralia Sociedad Anónima el nombre que adquiere en Guatemala. En estos días también realizaron una gira por la capital del país, estos liberados, para denunciar los abusos que han sufrido y pedir que la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz se retire de sus territorios. Nos decía Natalia Atz de Ceiba, Amigo de la Tierra Guatemala, que precisamente ha acompañado todo este proceso. La escuchamos.
Pues no fue fácil. Son 8 meses de constante denuncia de todas las violaciones a los derechos de los compañeros detenidos, ¿verdad? Los derechos individuales de ellos. Se denunció, por ejemplo, el hecho de detenciones por particulares en un estado de no publicado y todo este tipo de cosas. Sin embargo, ellos estuvieron más de 8 meses en prisión, pero sí nos alegra que al final tengan su libertad. Pero no es fácil para el movimiento social, entonces por eso nos satisface, ¿verdad?, todo el trabajo que hizo el equipo de abogados, todas las organizaciones que hicieron un trabajo político para lograr la libertad de los compañeros. Pero no quiere decir que la justicia esté a favor nuestro en estos momentos en Guatemala. Hay mucha criminalización y el problema de los megaproyectos que ya nos están causando muertes, ¿verdad? Hay problemas ya en las diferentes mineras porque hay despido de trabajadores, entonces ya son conflictos entre trabajadores de las empresas, pero que ha generado ese problema no solo en la mina Marlin, en la mina San Rafael, en la mina de níquel de Izabal. En estos días, en los primeros días del mes, ya tenemos varios muertos, ¿verdad?, que no son del movimiento social, pero sí del movimiento trabajador de las empresas transnacionales, pero que ahí se han perdido vidas guatemaltecas.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y de Guatemala seguimos hasta Chile, donde en estos días estará llevando a cabo la Cumbre de los Pueblos, y que tiene un impacto, un valor político del encuentro muy importante. La sede de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, en la capital nacional, Santiago, fue la elegida para la conferencia de prensa que los organizadores de la Cumbre de los Pueblos, que va del 25 al 27 de enero en esa ciudad, realizaron el viernes para hacer la convocatoria pública y abierta a ese encuentro.
Así es, un encuentro que va a nuclear a mucha gente, muchas organizaciones, muchas redes que trabajan, por ejemplo, en el tema transnacional. Ese es uno de los puntos grandes. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente Europa, la Unión Europea, viene con toda la carpeta, con todo el menú de ofertas de beneficio a sus empresas, en sus inversiones, en sus proyectos aquí en América Latina, ¿no? Entonces todo el tema inversiones transnacionales, minería, energía también, van a ser elementos importantes, que de alguna manera es continuidad de lo que fue la cumbre de la Tierra en Río más 20, ¿no? Con la mercantilización de la naturaleza o la economía verde, pero ya llevada al plano más concreto de los acuerdos comerciales entre bloques, en este caso América Latina y la Unión Europea. Además, hace algunos días, en el preámbulo de esta cumbre que inicia el 25 de este mes en Santiago de Chile, el embajador de la Unión Europea justamente dijo que el objetivo de ese bloque para esta cumbre es asegurar la seguridad, valga la redundancia, la seguridad jurídica de las empresas europeas. O sea que el objetivo para ellos está bien, bien claro. El tema es que muchos gobiernos acepten esos fondos o esas digamos propuestas de inversión de las distintas corporaciones como una solución económica o como una salida dentro del modelo de desarrollo que está primando en América Latina, ¿no? Por ahí la importancia de que haya otras voces ahí en Santiago.
Y bueno, por parte de la organización estuvimos escuchando en la oratoria a Pancha, más conocida entre las agrupaciones sociales de diversas partes de América Latina, que fue una de las oradoras de la conferencia de prensa del viernes. Los convocantes a la cumbre de los pueblos chilenos, del resto de América Latina y el Caribe, y de Europa e internacionales, suman más de 120. Son movimientos, organizaciones y redes sociales que desde hace muchísimos años trabajan en estos procesos de construcción de alternativas a los pueblos frente al poder del capital. ¿Escuchamos a Pancha?
Escuchemos a Francisca.
Entre otras cosas, realmente para nosotros este es un espacio de convergencia muy importante y pensamos que son estos espacios los que llenan de contenido las convergencias. No es solamente el que vamos a converger en un debate y en una construcción, sino que también a reafirmar alianzas que nos permitan dotar de fuerza esta convergencia. Porque de verdad que yo creo que estamos con muchas y muy buenas propuestas, que hemos tenido una voz permanente de denuncia, pero también de construcción. Entonces, por lo tanto, para nosotros esta convergencia, estos espacios de convergencia, hoy día significa ir haciendo procesos de amarre, de acumulación de todo lo que ha sido este caminar ya por casi de 20 años de los movimientos. En el caso nuestro de país, aunque tú no lo creas, resulta más difícil que en los otros países. Nosotros somos países con movimientos relativamente aislados. Pareciera ser que la cordillera de los Andes se levanta muy alta frente a nosotros, que no siempre nos permite ver los procesos de nuestros hermanos en América Latina y embebernos de ellos. Entonces, por lo tanto, para nosotros el tener esta reunión acá en Chile es de mucha esperanza, de mucha fortaleza. Creemos de que los aprendizajes van a ser muy fuertes, ¿no? Y eso mismo va a fortalecer la construcción de movimiento. Acá han habido luchas importantes. Estamos en escenarios difíciles, sobre todo para el pueblo mapuche, ¿no? Frente a situaciones que se han ido dando justamente el día que nosotros estábamos dando la conferencia. Nuevamente puesta en plástica la ley antiterrorista, hubieron atentados que no se sabe de dónde provienen, o porque de repente tanta cosa junta, uno pone en duda que en momentos tan cruciales van a aparecer cosas tan fuertes, ¿no? que tienen consecuencias graves. No estamos diciendo de que nosotros tengamos una insensibilidad frente a lo que significó ese incendio donde murió el matrimonio, ¿no? Pero ha sido, te digo, bastante dura la lucha del pueblo mapuche, con mucho costo, con mucho sacrificio, con mucha hidalguía, con mucha valentía, pero también con un costo bastante grande. Entonces aparecen todas estas cosas en el camino a la cumbre, que nosotros pensamos que no nos tiene que sacar del camino, sino que al contrario, tienen que procesar procesos que a nosotros nos fortalezcan y que solidariamente los pueblos de América Latina nos entreguen parte de su proceso de lucha para poder darle contenido y darle fuerza a la lucha de nuestro país. Creo que hitos importantes ha sido el movimiento de los estudiantes, que se han plegado a última hora, se están plegando lentamente. Cuesta, es un país donde las desconfianzas están a flor de piel, donde construir movimientos fuertes no es fácil, sin embargo construir propuestas políticas no es difícil, pero llevarlas adelante hay un camino por recorrer y un aprendizaje que hacer de todo el proceso de América Latina.
¿A quién estamos escuchando, Edgardo?
Estamos escuchando una banda que usted descubrió a fines del 2012, antes de... ¿Ya estaba en vacaciones usted o no?
No. Estábamos en vacaciones. El 27, a través de un ex integrante de Mil Voces y hermano suyo concretamente.
Integrantes y integrantas.
Exactamente. Leonard Mattioli, que nos presentó a esta gente de la Orquesta Popular Zambomba.
Me refería porque Marcela Yang también vive en el mismo lugar y también fue integrante de Mil Voces.
Sí, pero el que aportó el dato musical fue él, no ella.
Si la deja picando ahí, como que no tiene sentido lo que estamos hablando.
¿De dónde viene esta gente?
Esta gente es latinoamericana en primera instancia, sí. Y después, si la quiere subdividir como diagrama de Venn, que hace, tiene de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Ecuador. Es una banda pluricultural, en la cual su columna vertebral podríamos decir que es la salsa. Y de ahí en más sus derivados, pero no sé, es una canción, aparte no solamente de la parte musical sino también de la lírica, me parece que es como bastante novedosa en cuanto a las temáticas, ¿no? que toca, que nada, me pareció súper interesante.
Y estamos gozando bastante estos días acá en Montevideo porque es capital cultural de Iberoamérica precisamente, y hemos tenido la posibilidad de contar con varios artistas de América Latina que no vienen habitualmente, además con acceso gratuito, ¿no?
Sí, eso es lo más importante de todo.
sí, porque...
Grandes eventos bien armados y con acceso gratuito para todo el público. Y bueno, justamente ayer se terminó el festival en el Teatro de Verano de Música Tropical Latinoamericana, en la cual la primera fecha era música uruguaya, o sea, artistas nacionales. Y ayer hubo dos bandas colombianas, una llamada La República y la otra...
Se le escapa en este momento.
Se le escapa, pero es El Puerto de Algo.
Bueno, pero búsquela por ahí.
La busco y capaz que para el siguiente tema musical contamos con...
Ahí está. Algo que me quedó pendiente de comentarle cuando hablábamos de Chile es que hay una página oficial de esta cumbre de los pueblos, que es cumbrechile2013.org. Tanto a través de esa página como a través, por supuesto, de Radio Mundo Real, vamos a estar retransmitiendo lo que va a ser las transmisiones radiales, bueno, y todo nuestro equipo que va a estar presente allá, junto con Danilo Urrea, también me olvidé de mencionarlo, que se va a sumar. Bueno, vamos a estar informando y reflejando, registrando lo que sea esa cumbre.
Seguramente, en dentro de la cumbre de los pueblos, la noticia, una de las noticias que va a estar en portada, sea una de las que vamos a leer a continuación, que vamos a tomar, que es el mensaje de la CLOC, que se solidariza con el pueblo mapuche ante la militarización del gobierno chileno.
Así es. ¿Sabe qué significa mapuche?
Cuénteme, ilústreme.
Gente de la tierra. Así que fíjese si tendrán la razón de su lado en este caso, porque la represión desatada por el gobierno de Sebastián Piñera en Chile, una vez más, y que tomó como eje a varias comunidades mapuches, en este caso en la región de la Araucanía, ha generado múltiples acciones y pronunciamientos de solidaridad a nivel internacional. Una de ellas, de esas pronunciamientos, es precisamente la de nuestros amigos de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina.
Esta coordinadora señala que mediante la militarización de las regiones mapuches en Chile se profundiza la criminalización y persecución de ese pueblo originario, presente también en territorio hoy argentino, lesionando los derechos humanos y la legislación internacional referida a los pueblos originarios.
A comienzos de este mes de enero, el incendio de una escuela en la región de la Araucanía, es además la más empobrecida de Chile, motivó el envío por parte del gobierno de Piñera de fuertes contingentes de uniformados, así como carabineros y militares, ¿no? Y también como la promoción tácita o explícita de guardias blancas, es decir, de parte de los terratenientes, animando a los terratenientes a protegerse ante la amenaza, decía el gobierno chileno, de posible violencia por parte de los mapuches. Desde Temuco, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago, el presidente chileno anunció un fuerte operativo incluyendo 400 efectivos de la policía, tristemente célebre, diríamos, de carabineros, de manera que es el territorio de mayor concentración de uniformados del país en relación a su número de habitantes, ¿no?
La CLOC llama la atención sobre el riesgo de vida que sufren cientos de familias mapuches ante el clima de impunidad que vive la región. Por ello, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo mapuche, con sus organizaciones, comunidades, con los presos políticos y sus familias, así como el repudio de las políticas represivas del gobierno chileno. Señala esta carta continental que cuenta con varias organizaciones miembros de en Chile.
Perfecto. Y hablamos de mapuches, de gente de la tierra, de gente que lucha por sus derechos territoriales en Chile. Y en el próximo tema, que es un informe de la organización Grain sobre acaparamiento de tierras, este tema o esta lógica sigue bien presente, Edgardo.
Es verdad. Administradores de fondos de pensión, banqueros, empresas de agronegocio, petroestados y organismos multilaterales como el Banco Mundial son algunas de las figuras que identifica un reciente informe de la organización Grain como promotores del acaparamiento de tierras a nivel del sur global. O sea, un informe bastante...
Y sobre todo que le pone rostro, nombre y apellido a la gente que se beneficia por este tema del acaparamiento de tierras, ¿no? Por ejemplo, mire, le voy a leer una frase... que dice lo siguiente, dice, los activos reales son un verdadero refugio para los inversionistas. O sea, la tierra es un activo real, algo tangible, no algo que se ve, que se pisa, que se...
Palpa.
Y el oro y la tierra de cultivo son los mejores activos a ofrecer hoy en día. Nosotros lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos.
¿Esa frase de quién es?
Es de Eduardo Stein, que es argentino y presidente de una empresa, Cresud, que completa la friolera de prácticamente 1 millón de hectáreas, ¿no? Vamos a redondear 1 millón de hectáreas, 628.000 tierras de cultivo. Además, no solo. Exacto, 628.000 hectáreas de tierra de cultivo en Argentina. No son, digamos.
No es un campito,
montañas o lo que sea, ¿no? Como si hay otros, por ejemplo, hay un terrateniente de origen norteamericano, ay, que ahora Douglas Thompson se llama, que está muy presente en Argentina, en Chile y también acá en Uruguay, pero no tanto con tierra, sino con empresas. Tiene 1 millón de hectáreas, pero tiene parques nacionales chilenos, en fin. Más allá de que también es criticable, ¿no? Pero en este caso son 628.000 hectáreas de tierra de cultivo en Argentina, 142.000 en Paraguay, hectáreas, 175.000 en Brasil, 17.000 hectáreas en Bolivia, están humildes todavía en Bolivia. Bueno, es decir, casi 1 millón de hectáreas. Y precisamente se dedican a eso, a captar fondos de inversión de distintos puntos del mundo y ofrecer activos reales, como ellos dicen. Es decir, tierra que se encarece, tierra que se privatiza y de la cual, por supuesto, se expulsa a quienes la habitan, la trabajan y, digamos, la valoran desde otro punto de vista, ¿no? El caso entonces del argentino Eduardo Stein y de la empresa Cresud es uno apenas de varios casos que recoge este informe de la organización Grain, que está disponible
en formato PDF.
Exacto,
en la página.
En nuestra página. Y también pueden seguirlo a través de la página farmlandgrab.org. Farmlandgrab.org.
Ahí se ven múltiples expresiones de acaparamiento de tierras en distintos puntos del planeta, desde Brasil a Mindanao o desde Polonia a Uganda. Y como estamos hablando de tierra, y todo tiene que ver con todo, como decíamos en los titulares, culminó el encuentro mesoamericano contra la minería en el estado de Oaxaca, que es nuestro próximo destino.
Así es, contamos para esto con la colaboración realmente muy importante de nuestra colaboradora, nuestra amiga Mónica Montalvo, desde precisamente de la organización REMA, la red de resistencia a la minería en México, quien entrevistó a algunos de los integrantes, ya sea en los días previos a este encuentro, posteriormente, lo estuvimos retransmitiendo a través de streaming, bueno, haciéndonos eco de lo que del trabajo de varias radios comunitarias desde el lugar. Este encuentro comenzó el día jueves 17 y llegó hasta el domingo 20 de este mes de enero en la comunidad zapoteca de Cupulalpan de Méndez, en el estado mexicano de Oaxaca. Una de las integrantes de esta comunidad, Kendi Hernández, dirigente de esta comunidad, fue entrevistada entonces por Mónica, señalando que el objetivo del encuentro fue fomentar las experiencias conjuntas de resistencia, fortaleciendo a partir de algunos triunfos alcanzados, por ejemplo en su comunidad la resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en su comunidad, es una región históricamente minera desde hace 215 años, hay explotación minera de minería artesanal, como se le dice. Sin embargo, actualmente hay una amenaza de impulsar la minería a cielo abierto, que gracias a la organización de la comunidad se ha logrado detener parcialmente, porque la amenaza a la vida precisamente de esa comunidad.
En este encuentro se trabaja en torno a la situación minera en Mesoamérica, derechos de los pueblos indígenas y minería, estrategias de defensa y alternativas desde los pueblos para el buen vivir, siendo un momento de encuentro y reflexión de organizaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, quienes han acompañado diversos procesos de resistencia y defensa de los territorios indígenas y campesinos frente a la minería. Vamos a escuchar el audio de Kendi Hernández.
Exactamente, y en los próximos días tendremos más testimonios recogidos por Mónica en este encuentro.
¿Nos puedes comentar un poco cuál es la situación de Cupulalpan en relación a la minería?
Bueno, Cupulalpan es una comunidad históricamente minera, tiene 215 años que empezó una explotación minera. Sin embargo, pues fue la antigua minería, pero actualmente hay una amenaza de impulsar la minería a cielo abierto. Es algo que es un proyecto que está en fase de exploración, pero que pues gracias a la organización de la comunidad se ha logrado detener parcialmente la explotación, aún no se realiza, pero esta explotación obviamente pues amenaza la vida de la comunidad. Entonces hay un proceso desde el 2000, de inicios del 2000, que está llevando la comunidad para evitar que se lleve a cabo la explotación minera y para que en el mejor de los casos se eche para abajo la concesión que dio el gobierno federal.
¿Por qué decir no a la minería?
Pues porque es decir sí a la vida en Cupulalpan.
Bueno, ¿nos puedes comentar un poco más de las consecuencias que la minería ha traído a los territorios?
Pues despoja en primer lugar a las comunidades de su territorio, que tiene otro significado que no es el que la minería promueve. Crea, pues lo despoja, le quita el lugar donde vivir, por lo tanto la organización, la vida, pues destruye la vida de las personas, ¿no?
Bueno, para las personas que no van a poder asistir al encuentro, ¿dónde se puede seguir la transmisión de las mesas, pláticas que se están teniendo en Cupulalpan?
Bueno, pues para realizar este evento hay una serie de actividades que se han estado delegando tanto a las organizaciones que están convocando, pero la comunidad tiene a cargo tanto la logística como la difusión. Entonces, hay una radio comunitaria, bueno, en la región hay tres radios comunitarias, pero una de ellas va a estar haciéndose a cargo de la transmisión vía internet y también en la región. Entonces, para los que no puedan asistir, pueden acudir a la página radio.flujos.org y ahí darle en el link de Estéreo Comunal. Ellos van a estar subiendo directamente en vivo la transmisión, pero también hay otras dos radios ahí en la misma página, que es la radio de Talía de Castro y la radio de Yajila. Las tres son de la región, entonces en cualquiera de estas tres pueden escuchar en vivo la transmisión.
¿Nos puedes repetir el nombre de la radio y las fechas del encuentro?
Bueno, la página es radio.flujos.org. En esta página está la radio de Estéreo Comunal, la radio de Ditzakieru Radio de Talía de Castro y Radio Yashil de Yajila. En cualquiera de estas tres, durante del 17 al 20 de enero, se va a estar transmitiendo este evento del Encuentro de Pueblos de Mesoamérica.
¿Algún mensaje, algo que quieras compartir a los que nos están escuchando en diversos países de América Latina a través de Radio Mundo Real?
Bueno, pues que sigan la transmisión y que también va a haber otras formas de podernos comunicar, entonces que puedan comentar también lo que piensan a partir de lo que están escuchando. Entonces ahí se va a estar diciendo el lugar por donde, se los puedo adelantar, ¿no? Que es también en la página del Facebook, que es Capulalpa Nueva La Minería. Entonces ahí vamos a estar como en contacto directo para la gente que no esté cerca, pero podamos escuchar también lo que piensa a partir de este evento.
Bueno, muchas gracias, Candy, y mucha suerte.
Gracias.
A los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, seguimos en este Mil Voces número 202, primero del año, y veníamos escuchando música colombiana, de la mano de La República, banda joven, si se quiere, emergente, de Medellín, y el tema se llama Todo el Mundo Loco.
Y en Medellín tiene bastante que ver esa.
¿Estoy en usted de Medellín?
No, pero tengo datos. Vamos a aprovechar a saludar al querido Juan Pablo Soler, que está viviendo por allá por Medellín, del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, y justamente nos quedamos en ese hermoso país latinoamericano, sufrido y hermoso país latinoamericano como es Colombia, porque vamos a recibir a Tatiana Roa, quien es coordinadora de la organización Sensat, que es Amigos de la Tierra Colombia, precisamente, con quien dialogamos en El Salvador, en una parte de lo que fue la Asamblea Bianual de Amigos de la Tierra Internacional, y con quien conversamos sobre el papel, el rol de la mujer, ¿no?, en los procesos de lucha, de resistencia en Colombia y en América Latina en general.
Bueno, estamos inmersos en un sistema patriarcal y esa es la principal barrera, o sea, cómo se transforma esas relaciones patriarcales que hay y que están, que impregnan en general nuestra sociedad y nuestras organizaciones. Luchar por eso, luchar porque las mujeres también asuman, digamos, su rol en la sociedad, su fortaleza, su creatividad, es parte de lo que tenemos que hacer diariamente.
¿Cuál sería el reto más importante para la futura generación de mujeres, pensando en la futura generación de mujeres en ese sentido?
Pero yo creo que estamos en un momento en el que el liderazgo, los liderazgos de las mujeres son cada vez más significativos. Como pienso que no es solamente un tema de hacer presencia en las organizaciones, sino de generar realmente transformaciones en las relaciones que se dan en las diferentes instancias, el rol, digamos, y la mirada, sobre todo, que tenemos las mujeres. O sea, y creo que se trata de no de imponer, digamos, no de llegar ahí para imponer una visión, sino para complementar, para ser más integral, que es de alguna manera lo que se ha querido esta sociedad, que no puede tener una sola mirada, sino que tiene que nutrirse de las muchas miradas. Creo que de alguna manera las mujeres de hoy llevan con suerte el acumulado de muchas luchas de las mujeres que desde hace muchas décadas vienen peleando por las transformaciones, por la igualdad, por una perspectiva más amplia de las mujeres, y en ese sentido tienen un camino interesante y lo vemos en los rostros, en los liderazgos de los movimientos sociales en América Latina y en otras partes del mundo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Volvemos a tierras orientales y nos vamos directamente hacia Paysandú. ¿La heroica es en Paysandú?
Exactamente, es el mote o la denominación popular de la ciudad de Paysandú. ¿Sabe por qué?
Cuénteme. Yo sé, pero cuéntele a la audiencia.
Usted siempre me pone un poco en ese rol. Bueno, pero
usted se juega, usted se ofrece a...
Pero usted dice, se le dicen la heroica, ¿por qué es? Bueno, hay que explicarlo, mi amigo. Bueno, la ciudad de Paysandú está ubicada a orillas del río Uruguay, precisamente, el río que nos une con la República Argentina.
Y con Brasil también.
Y nos une exactamente con Brasil. Es un río muy importante realmente del sur de América.
El río de los pájaros pintados.
Así es, del cual toma parte de su denominación nuestra República Oriental del Uruguay. Bueno, resulta que es un punto estratégico la ciudad de Paysandú, y bueno, en momentos en que se preparaba la guerra de la Triple Alianza entre el Imperio Lusitano y los gobiernos cómplices de Argentina y de Uruguay, en ese momento contra Paraguay, para detener ese proceso, digamos, de autonomía que tenía Paraguay, de reparto de tierra, un proceso democratizador que existía. en esa, te estamos hablando fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, precisamente un grupo de patriotas orientales, de gente vinculada al federalismo, que veía una América Latina integrada, federal, liderados en ese momento por un general, Leandro Gómez, bueno, plantó resistencia precisamente y se planteó impedir la llegada de las de los barcos de guerra portugueses hacia, vía el río Uruguay, hacia Paraguay, precisamente, ¿no? Y ahí generó precisamente una resistencia muy importante que terminó prácticamente con una ciudad de Paysandú totalmente devastada, donde hasta los niños de escasa edad pelearon y donde hay relatos de distinto tipo que justamente hablan de la heroicidad de la comunidad de Paysandú y de
que
su,
que no,
de este caudillo,
que no claudicó hasta que el enemigo le envió la barba de Leandro Gómez,
exactamente.
Para que vieran que su caudillo había caído. Exacto. Y bueno, ahí se perdió la esperanza y...
sí, que él se entregó como justamente accediendo a un pedido, a una oferta de tregua, él se entregó digamos voluntariamente, y bueno, fue, por supuesto, la otra parte faltó a ese compromiso, lo fusilaron y le ultrajaron, le cortaron la barba con parte de su rostro, por supuesto, y se lo llevaron hacia la gente que estaba todavía resistiendo. Las mujeres, los niños, los ancianos fueron colocados como rehenes en una isla que queda frente a la ciudad de Paysandú, no recuerdo ahora, es un islote pequeño, pero justamente porque los portugueses, los lusitanos, los argentinos y también los uruguayos, que fueron cómplices en esa masacre, realmente iban por todo, ¿no? Realmente no quedó, se dice que no quedó piedra sobre Paysandú en esa batalla, y fue justamente en este mes de enero. No recuerdo exactamente el año ahora, creo que fue 1890, 1892 por ahí, pero fue justamente en enero que se dio esta resistencia heroica. De ahí que le digan heroica a la ciudad de Paysandú.
Una vez explicitado geográficamente y, podríamos decir, hasta antropológicamente, históricamente, el lugar del cual estamos hablando, podemos contarles que además, hace unos días, se llevó el encuentro interdisciplinario de escuelas de agronomía en Uruguay, participando con gente de varios países.
Así es, mira, gente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, también estudiantes de agronomía de distintas universidades de Argentina, y de alguna manera los anfitriones fueron la gente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía de nuestro país. Bueno, una organización de estudiantes que organiza este tipo de eventos, que se llamó la CONCLAEA, que fue el encuentro latinoamericano entonces de estudiantes, que precisamente se planteaban la agronomía como parte de un aporte a la transformación social, de un pensamiento crítico, digamos, a lo que es el modelo productivo tradicional, ¿verdad? Nuestro compañero Mauro Pintos
estuvo participando y estuvo entrevistando a participantes de este encuentro, y bueno, trajo bastante material. Algunos ya lo procesó, otro no, pero nos dejó estas notas que vamos a escuchar ahora.
Bueno, pienso que este tipo de encuentros son un gran desafío a la hora de poder encontrarnos con tanto con compañeros del sector estudiantil de muchos otros países y de otras organizaciones. Y en cuanto también al encuentro con otros sectores también de la sociedad que fueron invitados y han participado activamente del encuentro, y con ellos entender que el cambio que estamos buscando no es únicamente desde uno de los sectores, sino que es amplio y es plural, digamos. Entre todos vamos a poder realizarlo, y en estos espacios nos vemos, nos encontramos, además de otros espacios, y sentimos también el acompañamiento, ¿no? En cada una de nuestras luchas, que podemos hacer entre nosotros. Por eso este encuentro aporta fuertemente a este tipo de a esto, digamos, al desafío que tenemos en Latinoamérica. Yo lo que veo y lo que creo que es muy rico de estos espacios es que, a pesar de que son países distintos, digamos, y que quizá algunas culturas sean diversas, que me parece que también es muy rico, muchas luchas y muchos caminos que vienen desarrollando las diferentes organizaciones tienen muchos puntos en común, de los cuales podemos aprender también en relación a su lucha, por ejemplo, por las tierras. En muchos países lo vimos con lo que es la UTA, digamos, el movimiento, una lucha constante y cotidiana en relación a eso.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Cerrando este Mil Voces número 202, cerramos con una noticia también de Uruguay, en donde lanzan el informe Agentes Empresariales del Agronegocio. Redes Amigos de la Tierra Uruguay y el programa Uruguay Sustentable están lanzando el informe Agentes Empresariales del Agronegocio en Uruguay, del cual tenemos a un erudito en el tema, que ha seguido muy de cerca toda la agenda de lo que son el agronegocio y las empresas locales e internacionales, pero que están radicadas en nuestro país, que no es nada más y nada menos que el ingeniero Ignacio Sirio.
No sea malo usted, no es erudición, es un buen informe que elaborara Sebastián Valdomir, sociólogo, integrante de Redes Amigos de la Tierra, que justamente analiza en distintos capítulos lo que son las tendencias actuales de la estrategia de acumulación del agronegocio a nivel subregional y a nivel de nuestro país. Este es un informe de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, con el programa Uruguay Sustentable también, y que puede accederse al mismo en forma íntegra, así como mencionábamos el de Grain, a través de la página de Redes, que es www.redes.org.uy. El índice, si lo repasamos, como decíamos, hablábamos en una introducción sobre las tendencias de la estrategia de acumulación del agronegocio. Hay también un repaso de algunas estrategias de los actores empresariales del agronegocio, por ejemplo, los acuerdos de inversión empresa-estado que utilizó la gente de la forestación, por ejemplo, UPM, Bodnia y también Montes del Plata, que es otro importante proyecto de Stora Enso y Arauco, o sea, Stora Enso desde Suecia, Finlandia, y Arauco desde Chile, que se juntan en lo que es Montes del Plata y que logran, respecto al gobierno de nuestro país, un acuerdo muy, muy provechoso para sus intereses, al punto tal, Edgardo, que logran el reconocimiento como empresa, un nivel de reconocimiento por parte del Estado uruguayo como si fueran un país. O sea, cuando se hacen acuerdos de inversión país a país, bueno, en este caso, en lugar de un país, es una empresa que tiene garantizados sus derechos y sus ganancias, diríamos, y si no, Uruguay respondería por ese compromiso, ¿no? O sea, si no lo ganan en su producción, lo van a ganar de alguna otra manera, porque tienen todas las garantías en ese acuerdo de inversión, que justamente se expresa en una nueva planta de celulosa y en decenas y cientos de miles de hectáreas forestadas en nuestro país.
Y que Uruguay ya sabe de esos problemas, ¿no?
Sí, lo sabemos a través de lo que es Philip Morris, por ejemplo, el contencioso con esta tabacalera que lleva adelante nuestro país y que todavía está
en veremos,
¿no?
Pero que históricamente el CIADI jamás se ha pronunciado a favor del país y siempre ha estado respaldando a las empresas en cuanto a conflictos que se presentan ante él, ¿no?
Así es. Bueno, por último, en este informe sobre agentes empresariales del agronegocio en Uruguay 2012, tenemos dos grandes capítulos. uno sobre forestación, que hablábamos recién, mencionábamos recién, y otro sobre agricultura, concretamente soja. Recordamos entonces, recomendamos, me refiero a este informe para conocerlo en su totalidad, y luego vamos a procurar alguna entrevista con Sebastián, bueno, con otros de los compañeros de redes que han trabajado este tema. Un precioso informe, diríamos, a cargo del diseño de nuestro compañero y ex colaborador de Mil Voces, Nicolás Medina, que ahora un poco se está cotizando un poco caro y no accede más a venir con nosotros al programa, a hacer el programa, pero que realmente cuando se pone a hacer el diseño gráfico es una mezcla de Maradona y Pelé juntos, miren, una cosa así. Pero no hablemos de fútbol porque también nuestro continente está atravesando una contienda futbolística juvenil, en el que
no menos importante,
y como cierre le pregunto, ¿usted se anima a soñar con un Uruguay campeón de América sub-20?
Me animo a soñar si hay algunos cambios, no voy a entrar en detalle futbolístico ahora porque no cuadraría, pero tiene mucho potencial. Falta un poco tranquilizar los ánimos y empezar a jugar un poquito más por abajo y no tanto por arriba.
A mí me encanta esta selección sub-20. Todo el mundo la critica, pero a mí me encanta.
Tiene muy buenos exponentes, sobre todo en la delantera, y que saben tratar muy bien el balompié. Pero soy consciente también, he visto casi todos los partidos y tiene una tendencia a buscar pura y exclusivamente a esos delanteros sin generar un juego, sin mover la pelota en el resto de la cancha, y es desde el arquero hacia el delantero, que hasta el momento le ha venido dando rédito suficiente como para seguir invicto en lo que va del campeonato y ser la única selección que se mantiene de tal manera.
En esa condición. Pero bueno, no ahondemos mucho en esto porque los amigos de Radio Tierra Campesina, de FM del Monte, del Mocase, capaz que no censuran esta parte, no quieren transmitirlo íntegro Mil Voces, pero igual le mandamos un saludo, han sido grandes anfitriones, lástima que bueno, se quedaron antes de tiempo, sí,
lo bueno, mismo que los amigos de los brasileros también. Exacto. Pero y bueno, un saludo también a los oyentes peruanos que debemos decir que jugaron mejor que Uruguay, pero le faltó ese qué sé yo.
Bueno, vamos a dejarla por acá porque si no vamos a romper muchos puentes que ha costado mucho construir. Un gusto, Matioli.
Igualmente nos estaremos reencontrando en un próximo Mil Voces, vaya a saber cuándo, pero...
¿Usted tiene Twitter?
¿Sabe que no? No me he familiarizado aún con ese...
Bueno, yo le recomiendo, cuando tenga Twitter, cuando le llegue el momento, seguir la cuenta de Radio Mundo Real, que es @RadioMundoReal. En su Twitter.
Pero tengo Facebook.
Tiene Facebook. Así que...
La puedo encontrar en Radio Mundo Real también ahí.
Ya me imagino que habrá accedido a la página de Radio Mundo Real.
Sí, así hubo. Pero le quería dejar el pie a usted para que nombre, que es Facebook.
Facebook.com/Radio Mundo Real.
Todo junto.
Más fácil imposible.
Y bien, esas son nuestras vías de comunicación, además del mail directo, que es prensa@radiomundoreal.fm. Y bueno, los esperamos con comentarios y si no, nos escucharemos el próximo programa.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.